Estamos en comunicación con el economista y director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Girado, quien en una publicación que pudimos leer por estos días señala que por efecto de la pandemia debería bajar el precio de la carne en la República Argentina. Este título coincide con lo que veníamos hablando con nuestro compañero Daniel Aprile, quien se encarga de lo que es el impacto de la pandemia en los mercados, que mencionaba cómo se seguía enviando a Liniers a las reses, no iba a peligrar el consumo de la carne por parte de la población, el consumo interno, ya que esta cantidad, al no poder ser exportada, digamos como que se distribuía en el mercado local y hasta, por el exceso de la oferta, podría llegar a bajar un poco el precio. Muy buen mediodía, profesor Gustavo Girado. Queríamos que nos amplíe este concepto, este título. ¿Por qué, por efecto de la pandemia, debería bajar el precio de la carne en la Argentina?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por el llamado, primero. Desde mi punto de vista, tal cual evidentemente alguien coincidió conmigo recientemente, la mayor oferta doméstica tiene que ver con el hecho de que no se pueda colocar saldo exportable. Desde hace poco más de un año que China es el principal destino de los cortes cárnicos vacunos de Argentina, porque luego de muchas e intensas negociaciones se alcanzó una serie de acuerdos que nos permitieron exportarle carne en diversas modalidades. Ya no es solo la carne congelada, sino también enfriada, con hueso, etcétera. Eso hizo que en China se demandase esto casi como un objeto, no de culto, sí para ser consumido por clases un poquito, gente de mayores ingresos. Uh-huh. Y en ese proceso de occidentalización que padece China, claramente la carne se incorpora como proteína animal que reemplaza la proteína vegetal, que históricamente y culturalmente, digamos, es el hecho central de la vida proteica de los chinos, si se me permite. Hay un hecho sencillo con todo esto. La pandemia no puede tener algún tipo de proceso natural, como es el crecimiento de la soja, el crecimiento del trigo o el mismo la crianza de animales de engorde para exportar carne. Entonces hay un natural abarrotamiento en los espacios donde eso se puede consolidar, esto es donde se guardan, en los frigoríficos, y los animales que puedan a campo traviesa, digamos, engordarse a través del comiendo el pasto. Claro. Hay un punto límite que tiene que ver con la capacidad de stock de todo ese tipo de producto que ahora no va a tener mercado de colocación. Entonces, por más que haya actitudes colusivas por parte de productores locales, por más que haya actitudes casi monopólicas en muchos casos, hay regiones del país que en los mercados mayoristas naturalmente debería bajar porque va a haber sobreoferta. Ahora, quizás yo no estoy tan seguro que sea por el aumento del consumo, sino que debería ser por exceso de oferta. Esto es la baja de precio por un exceso de oferta y no porque la gente repentinamente tenga más dinero y mayores posibilidades de consumir carne, porque es un proceso que claramente se va a ir acomodando en la medida que el salario real en la Argentina vaya mejorando en términos relativos.
Claro, así que, en principio diría que falta un poco. La economía argentina sería más grave de lo que uno podría pensar.
Perdón.
Digo que el impacto de la pandemia, sí, en el comercio con China sería bastante mayor de lo que uno podría pensar.
Sí, sí, y también eso está dependiendo estrictamente del tiempo que dure esta situación, porque acá hay un aspecto clave. Lo que Argentina le vende a China es un insumo que ellos pueden estoquear. Claro. Si Argentina le vende mucho, como le decía antes, insumo que los chinos transforman en proteína animal, es decir, le vendemos muchos elementos que ellos transforman de proteína vegetal en proteína animal. Y esos productos se pueden estoquear. Si le vendiésemos aceite de soja, ellos tienen los hilos para eso, el grano de soja también lo almacenan.
Le vendemos los alimentos con los cuales ellos alimentan a sus animales.
Claro, y la única manera en que a nosotros nos perjudicaría esa situación es que a ellos se les caiga el stock porcino o el stock de ganado aviar. Uh-huh. En todo caso, si ellos no pudiesen trabajar cómodamente con las granjas, porque los trabajadores no pueden concurrir por la pandemia que los tiene en cuarentena, eventualmente podría uno, haciendo un esfuerzo de imaginación, pensar que las granjas comunitarias no tienen el desarrollo habitual. Pero nada indica que el consumo en China vaya a descender abruptamente, y mucho menos en proteínas vegetales. Por lo tanto, yo estimo que no debería descender abruptamente la demanda china de lo que constituye el centro de nuestra de nuestros productos de exportación hacia China, y sí debería descender la carne, que es un producto que para nosotros es importante ahora, y los chinos van incorporando en su dieta paulatinamente. Simplemente porque ellos están recién ahora reabriendo su centro de distribución y comercialización, y recién ahora los trabajadores están yendo a manejar los camiones frigoríficos, están yendo a trabajar al puerto para descargar los containers. Es un proceso bastante lento. Claro. Y obviamente tenemos bastantes días de barco en el medio, ¿no es cierto?
A partir de que China ha superado el punto, digamos, más alto de su crisis, todo indicaría que va a empezar a demandar más de los países que proveemos a esos mercados.
Sí, y aquí está muy, muy interesante su pregunta, porque ahí quisiera rescatar un aspecto político del asunto del coronavirus que tiene que ver con la relación que tiene con sus países vecinos. China es tremendamente importante para entender la dinámica de todos sus vecinos, y sus vecinos asiáticos se han vuelto muy dependientes de la dinámica de China. La caída en la actividad de China ha perjudicado notablemente, especialmente a todos los países del sudeste asiático, esos más pequeñitos que están al sudeste, ¿no?, mirando el mapa de frente. Sí, sí. No tanto Corea y Japón en forma directa, pero sí a Malasia, Taiwán, Indonesia, Filipinas, Camboya, Myanmar y todos estos que dependen mucho más de China. Entonces China ha asumido el compromiso político de, por un lado, que sean los principales destinos turísticos de los chinos cuando puedan salir de su territorio, los va a alentar para concurrir a esos lugares que viven en gran parte del turismo. Y en segundo lugar, se ha comprometido políticamente a demandarle una gran cantidad de partes y piezas de bienes de capital para que en China se realice la confección del producto final y pueda ser exportado desde China. Es decir, hay un compromiso de seguir sirviendo como una gran aspiradora de productos regionales, de manera tal de que sus vecinos no padezcan tanto la caída del nivel de actividad de China.
Recién dábamos cuenta de que Estados Unidos y China, los presidentes, Xi Jinping por un lado, Donald Trump por el otro, se comunicaron y acordaron trabajar juntos en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Teniendo en cuenta la, vamos a ponerlo entre comillas, buena relación que existe entre China y la Argentina, ¿uno puede albergar la esperanza de que estas potencias puedan compartir con nosotros esta vacuna?
Bueno, compartirlas casi que va a ser una obligación global.
Sí, seguro.
Una vez que la Organización Mundial de la Salud, digamos,
acelerar los plazos, digo,
sí,
antes que a otros socios comerciales por ahí.
Mire, yo leí los discursos del presidente Fernández ayer en la reunión virtual del G20 y del presidente chino Xi Jinping, y debo manifestar